Please turn with me to the Gospel of John, John chapter 5, verse 24.
Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es mi tema. Pasado de muerte a la vida. Ese es el título. Yo creo que este es un versículo poderoso. Y solo para darte pocas palabras en el contexto, es dado a nosotros en el discurso más largo del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan. Y es en el Evangelio en el cual se habla más acerca de la vida, perdón. Y el Evangelio de Juan comienza con vida. Juan 1, versículo 1 se nos dice que, perdón, versículo 4 se nos dice que en él hay vida. Y en el Evangelio de Juan también termina con vida. Juan 20:31 dice que esto es escrito para que que crea en Cristo, que es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tenga vida a través de su nombre. Entonces comienza con la vida y termina con la vida. Pero este es el Evangelio también donde se habla acerca de señales, milagros, circulando alrededor más de cerca de 7 milagros. En los primeros 11 capítulos de Juan encontramos 7 grandes milagros, y estos milagros son acompañados por lo que llamamos los 7 yos del Señor Jesucristo, de la deidad del Señor Jesucristo. Y una vez más, muy a menudo hemos mencionado esto, cada milagro presentado por el Señor Jesucristo es como un sermón viviente, es como una ayuda visual, es como una ilustración, una alegoría para mostrarnos que lo que Él hace en el cuerpo es exactamente lo que Él hace en el alma. Ve más allá de los milagros, veamos más allá de la sanidad física, sino que mira en el alma, mira lo que Cristo es capaz de hacer en el alma de un pecador, y al ayudarnos para encontrar a Dios y tener comunión con Dios. Y para volver al versículo, este es lo que yo le llamo un versículo del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, pero esas no son buenas nuevas de la televisión, no son buenas nuevas del periódico, de la lotería, no. Son buenas nuevas desde un rey. Buenas nuevas del Señor de señores, buenas nuevas del Rey de reyes. Así es como realmente deberíamos definir la palabra Evangelio. No solamente buenas nuevas como algo bueno que ha pasado, sino esto es algo de las buenas nuevas o las buenas noticias de cómo un pecador puede ser tomado de la tierra y sea recibido perdón de todos sus pecados y la culpa, los pecados ocultos, los pecados escandalosos, lo que nadie sabe, pero Dios lo sabe, todas estas cosas, yo puedo venir abiertamente al Señor Jesucristo y así puedo recibir el perdón de mis pecados uno por uno, lavados, limpiados mis pecados. Pero no es solo que este es un versículo del Evangelio, también es un versículo de certeza, de seguridad. Si yo utilizo esta palabra, hay una triple certeza en este versículo. Este no es mi tema ahora, pero hay una triple certeza, una triple seguridad. ¿Cómo yo puedo saber que si creo en el Señor Jesucristo, el versículo me dice que yo tendré vida eterna? Esa es la primera certeza que yo puedo recibir. Yo tengo ahora vida eterna. La segunda certeza, seguridad, es Yo he pasado de la muerte a la vida. Bueno, aquí estoy ahora, condenado, perdido por toda la eternidad, rechazado de mi Creador, no tengo comunión con Él, no hay manera de cómo yo pueda hablar con Él. Mis oraciones nunca serán escuchadas, pero ahora puedo venir y la mortandad que hay en mí puede ser removida. Y esta es verdadera vida, que a través del Evangelio de Juan, quiero mencionarles esto ahora antes de volver esas triples certezas. El Evangelio de Juan habla acerca de Dios, habla del Hijo de Dios, habla de la vida en abundancia, de la eternidad, habla de la muerte, habla del juicio, habla de la resurrección. Todas estas cosas son explicadas aquí en este gran evangelio. ¿Quieres vida verdadera? Vida, no la vida que el mundo te da, sino la vida dada a nosotros por Dios, la que ningún hombre nos pueda arrebatar. Y estoy tratando, si pudiera decirlo de una manera correcta, si pudiera hacer publicidad de este evangelio, aquí está todo de cómo es que yo puedo tener comunión con Dios. La primera certeza vemos aquí, la primera seguridad es que tengo vida eterna, la segunda es que soy movido de la muerte a la vida, y la tercera es que ya no habrá más condenación, ya no apareceré en el día del juicio. La muerte ya no será parte de mi condenación, ya no tendré condenación. Esas son las triples certezas que podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Cristo, como les mencioné, Él nos muestra los milagros para autentificar su poder y para salvar almas. El Señor Jesucristo tiene una única relación con su Padre. Única. De un solo acorde. Una unidad perfecta. Una armonía perfecta. ¿Qué se podría decir acerca de Dios? También se podría decir y se puede decir del Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Es por eso que yo dije esta mañana, nosotros somos trinitarios, no somos unitarios. No somos monoteístas como los musulmanes, no somos monoteístas como los judíos, somos trinitarios. Y si en un Dios o si en un evangelio trinitario haríamos a Dios un mentiroso, ¿por qué? Porque nosotros decimos que para entrar al cielo tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer oraciones, tendría que dar esto, lo otro, tendría que ir a peregrinaje, sacrificar animales, sangre. No, todo es por gracia, salvación es por gracia. Es por eso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas en un solo Dios pueden tener comunión con nosotros, y uno de ellos en estas tres personas, no son tres dioses, no, Dios no lo permite, es un solo Dios, y las tres personas dicen, uno de ellos dice, yo estoy dispuesto a ir a morir, estoy dispuesto a hacer algo que nadie de los billones y billones de personas va a poder hacer. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y ninguno de nosotros podemos redimir los pecados de los otros. Es por eso que Dios mismo tiene que venir en un cuerpo humano, en la persona del Señor Jesucristo, 33 años en esta tierra, y hasta esa edad, Él con voluntad, voluntariamente fue a la cruz del Calvario y dijo en esa cruz, yo estoy preparado, estoy tomando el pecado de cada persona que confiará en mi sangre preciada. Este es el Evangelio. Y es una dádiva, es un regalo, gracias a la misericordia de Dios. Entonces Cristo es completamente Dios, tomó sobre Él un cuerpo humano para mediar entre Dios y nosotros. Cristo es el que da vida. Debo volver al versículo. Quisiera decir más, pero sin la redención, sin la muerte redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estaríamos sin esperanza, estaríamos eternamente condenados. Queridos amigos, este mundo no es realmente lo que es. Hay más grande vida, hay más grande, una grande vida que viene con Cristo, que será el Rey de Reyes. Y Cristo creó, el Padre creó, Cristo fue levantado de la muerte, Él perdona, Él existió antes de que existe este mundo. Veamos estos, vamos a ver tres verbos. Hay más verbos, pero quisiera solamente para nuestro argumento ver estos tres verbos. El primer verbo dice aquí, versículo 24, dice oír. Dice, de cierto os digo, el que oye. Este está aquí, el primer verbo, oír. El segundo verbo es creer. Y el tercer verbo es enviado, enviar. Aquí creer y ser enviado. El Señor Jesucristo es el que es enviado. Es el que es enviado por el Padre y vino a este mundo para ser el Salvador del mundo por las personas que confiarían en Él y aquellos que confiarían en el Señor Jesucristo y en aquel que lo ha enviado. Yo sé, yo no he nacido ayer, si lo podía decir, yo sé que yo puedo escuchar, entrar por una oreja, en África decimos, entra por aquí y sale por el otro oído y se va para cualquier otro lugar. Lo más importante no es solamente escuchar. Tú puedes escuchar a cosas, pero no las escuchas. El cuerpo está aquí, pero la mente está vagando. Estás en algún lugar. Los pensamientos están alejados de del lugar donde estás. Lo peor es cuando nosotros escuchamos, oímos y no hacemos nada al respecto. Eso es lo peor. Eso es por eso que, queridos amigos, la fe es crucial. Entonces, escuchar, el creer, ambos son importantes. Yo tengo 5 puntos de acuerdo a este versículo. Un solo versículo para ver. El primero sería que hay una urgencia. Para escuchar y creer y ser salvo, hay una urgencia. Lo segundo es que esto es algo personal, individual. El evangelio es personal. La tercera cosa sería simpleza. Ser salvo y cambiar y ser pasado de la muerte a la vida es simple. Le explicaré. Es muy simple. El cuarto es ser salvo, recibir vida. Y el quinto sería total absolución. Ya no soy culpable más, no apareceré en juicio, pero el culpable ahora será hecho inocente. Y veamos uno por uno para el beneficio. Veamos a cada una de estas cosas para el beneficio de nuestra alma. Aquí el primero, donde el Señor Jesucristo está hablando, aquí está esa urgencia. Dice, de cierto, el griego es como decir amén, amén. Muy cierta. Solemnemente declaro, ese es el significado, de cierto, amén, amén. Yo creo que este es uno de las expresiones universales más conocidas. El amén, amén es el más conocido, el aleluya también, y el Abba Padre, son palabras universales en cada lenguaje y en cada cultura. Amén, amén. Dice el Señor Jesucristo. El amén, amén es repetido en este capítulo 3 veces. Para cada estudiante de la Biblia, cuando algo se repite 1, 2 o 3 veces, significa que hay importancia. Versículo 19 lo vemos ahí. En el versículo 24 se ve, versículo 25 se vuelve a ver esta palabra. Hay una urgencia para decirnos, o nos está hablando, de qué es lo que Cristo está hablando. Es un hecho de que es innegable y es un hecho de que no se puede negar. Esta es la perfecta verdad que tú puedes encontrar en este mundo. Y aquí está expuesta a nosotros en esta palabra. De cierto, si yo pudiera utilizar, quizás es equivocada esta palabra, si pudiera utilizar de cierto o amén, amén, es como que Cristo estaría, es como el autógrafo de Cristo, la firma, su firma del Señor Jesucristo. Solamente Él, en el Nuevo Testamento, solo es Él el que utiliza esta expresión. Claro que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, Primera de Reyes, en Esdras, tú puedes encontrar a la gente repitiendo al final de algo que ha pasado, al final de un discurso o al final de una oración, ellos van a decir amén, amén. Pero no hay profeta, no hay apóstol en el Nuevo Testamento que alguna vez haya dicho estas palabras de esta manera, en esta manera doble. Aparentemente es único para el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Mateo tú encuentras solemnemente declaro más de 20 veces, pero aquí en Juan es realmente Cristo la prefrase del Señor Jesucristo. Es urgente y es importante que se repite en muchas ocasiones. Pero esto es importante porque es importante. Tú sabes que nosotros repetimos o decimos amén, amén al final de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque para hacer un deseo, para mostrar un acuerdo o una total aprobación de algo que se ha dicho o después de una oración, tenemos que estar de acuerdo, pero él lo hace diferente en sus enunciados. Comienza diciendo de cierto, ¿qué significa? Significa que Cristo es capaz de hacer lo que dice. Él es capaz, por favor confíen en él, crean en él. Él es Dios quien está hablando, y Cristo al decir amén, amén, está diciendo, Cristo es el llamado amén en el libro de Apocalipsis. Y él lo dice dos veces, y es porque significa que hay certeza, no hay probabilidad o posibilidad, sino hay certeza, seguridad. Y hay, al haber certeza, hay urgencia, y al haber énfasis, es porque está llamando una profunda atención, de cierto, y Cristo está repitiendo esto muchas veces. Cristo es confiable, Cristo es creíble, él es solvente. Cree urgentemente en el doble amén de Dios. Y en muchas ocasiones después en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos dice que este es un dicho leal y digno de aceptarlo, porque Cristo vino, dice, al mundo a salvar a los pecadores. Entonces, amén, amén, es urgente, entonces debo venir porque es innegable, es un gran hecho y necesito creer en él. Y necesito creer en él, ¿por qué? Porque es un asunto de vida y de muerte. Por eso él hace aquí énfasis en desierto y desierto. Nosotros estaremos delante de Dios. Es un asunto de vida o muerte, pero hoy día vengo en urgencia al Señor y digo, Señor, sé misericordioso conmigo, pecador, y el Señor será misericordioso con nosotros. Debo proseguir. El segundo paso, o el segundo punto es para ser perdonado o para pasar de muerte a vida. Recordemos que tiene que ser personal, y está aquí en el versículo. De cierto os digo. Mira, aquí la individualidad. Él está hablando a una multitud, pero mira aquí hay singularidad. Dice, el que oye mi palabra. Padres no pueden venir a Dios por ti. Ellos harán lo mejor para enseñarte, para ayudarte, para instruirte, para orar por ti, para aún enviarte a la iglesia, llevarte a la iglesia algunas veces de manera obligatoria, pero es como que yo dijese, yo puedo comer por ti, no, tú morirías de hambre. Entonces, de la misma manera, tú tienes que venir a Dios uno por uno, es individual, es por eso que cada uno tiene que ser salvo. Un predicador no puede creer por ti. El pobre, la reina, el rey, el primer ministro, ningún líder religioso puede venir por ti a Cristo. Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Debo continuar. El tercer paso, el tercer punto, para ser salvo y para pasar de muerte a vida, es simple. Muy simple, tan simple de lo que tú puedas imaginar. Aquí está. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y cree al que me envió. Para creer en el que lo ha enviado significa creer en el enviado. Y creer en el enviado es creer en el enviador. ¿De dónde es que obtengo todo esto? Veamos en el versículo 23. Y es muy claro aquí. Es por eso que no hay manera de decir que tú crees en Dios sin creer en el Señor Jesucristo. Es imposible. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, ve, muy claro está aquí, al menos que tú creas en el Señor Jesucristo, no hay manera que tú creas en Dios. ¿Por qué? Porque creer en el enviador es creer en el enviado. Cristo es el Señor para la gloria del Padre. Filipenses 2, versículo 10 al 11. Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero estoy confundido, ayúdeme en mi perplejidad. Estamos tan dispuestos a escuchar, a confiar en hombres mortales, hombres falibles, pero somos tan reluctantes, dudosos de creer en el Creador, en el Dios a quien un día vamos a dar cuentas. Somos dudosos de confiar en el Dios infalible, en el Dios inmortal. ¿Cómo es posible? Pero estas son las palabras de aquel que fue enviado por el Padre, aquel que fue enviado por Dios mismo para venir. Y nos está diciendo solamente la verdad. Cristo es confiable, nunca dijo una palabra mala, y lo dijo en muchas ocasiones de que nosotros somos dispuestos a escuchar a los hombres, pero no queremos escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que nosotros se encuentre en esta categoría, en esta noche, creer es la clave. ¿Por qué es la clave? Les explicaré. Creer es muy simple. Y es tan fácil, no quiero que nadie me malinterprete esto ahora. Es muy fácil, pero puede ser doloroso. ¿Por qué puede ser doloroso? ¿Por qué? Porque para creer tenemos que negarnos a nosotros mismos. Oh, mírame, un hombre orgulloso. Yo creo que lo sé todo, arrogante. Lo tengo todo, sé todo. El Señor que lo sabe todo. Pero creer en el Señor Jesucristo, yo tengo que venir y humillarme hasta el polvo, tengo que negarme a mí mismo, tengo que tragarme mi orgullo, tengo que quitar mi justicia, mi autojusticia a un lado, sacarme. Creer significa que yo tengo que confiar en el Señor Jesucristo y creer que Él es el Hijo de Dios viviente. Creer significa que Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de cada persona que confiaría en Él. Creer significa que Él es el único y no hay otro Salvador. Ese es el significado de creer. Creer en Él significa que yo tengo que confiar solo en su obra culminada en la cruz del Calvario. Creer en Él significa que me tengo que arrepentir. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento, no es pensar en las cosas pasadas y sentir pena, no. No es sentirte triste, no. No puedes decir soy experimentado, o no puedes decir, el sermón me ha movido, o me he sentido emocional, o he experimentado esto. Arrepentirse significa tener un cambio en tu vida. Tiene que ser así en la vida de cada uno de nosotros, y si no hay arrepentimiento, tienes que decir, reconocer que te estás dirigiendo en tu propio camino y pensar que tú querías, podías hacerlo todo, pero he escuchado el mensaje de Dios como hoy día y Cristo está diciendo, de cierto os digo, y ahí sonará la conexión en mi cabeza y me daré cuenta que soy un pecaminoso pecador. Estoy condenado sin la ayuda de Dios y nunca veré estas cosas, y entonces clamo a Dios y le pido perdón, y ese es arrepentimiento. Y cada uno de nosotros que venga a Cristo, a Dios, con esa misma actitud, negándose a uno mismo, tragándose su orgullo y dejando a un lado su autojusticia y confiando en la cruz del Calvario, entonces ahí seré recibido y seré perdonado de mis pecados y seré adoptado en la familia de Dios y recibiré un nombre, un nuevo nombre. Dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Creer en Él significa creer en todo lo que Él dice que Él ha hecho. No escogemos, no es como un restaurante, no podemos escoger lo que queremos en la Biblia, no. Por eso dice que aquel que no cree en todo lo que se habla de Cristo, entonces no cree en Cristo para nada. Aquel que no crea en todo lo que se habla de Cristo en la Biblia, entonces no cree en Cristo. En Lucas 11, Cristo dice, bienaventurados son aquellos que escuchan mi palabra y la guardan. Entonces, escuchar y guardarla es una gran bendición. Y como mencioné antes, muchos de nosotros escucharemos la palabra de Dios, pero no haremos nada al respecto. El cuarto punto o el cuarto paso es, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si pudiera insertar una palabra, yo sé que la palabra no está ahí, dice que el que cree al que me envió, tiene vida eterna ahora, no después, no un año después. Así es, los cristianos pueden tener certeza de salvación, no basado en las buenas obras que han hecho, sino basado en lo que Dios dice en su palabra. Nosotros tendremos vida eterna ahora. La salvación es una realidad presente y una posesión presente. Es tan real como que está hecha. Si la tienes, nadie puede arrebatarla de nosotros, si la tienes, ¿no? No que sea una idea creada por el hombre, sino porque Dios lo ha dado. Mientras yo creo, se me ha dado una calidad de vida a la cual pertenece solamente a Dios. Una vida, una calidad de vida que pertenece solo a Dios. Una gran transformación está pasando en mí cuando yo confío en el Señor Jesucristo. Y esa transformación sucede ahora, inmediatamente y para toda la eternidad. Y no hay religión alguna que nos pueda dar tan grande promesa a excepción de la fe cristiana. La conversión es un milagro. No es necesario de la palabra mágica, de la palabra mágica como abracadabra. No es así como dicen, ¿quieres creer? Ven aquí al frente, levanta la mano, párate ahí. Se trata acerca de tu corazón. La fe cristiana es acerca del corazón contristo. Yo vengo al Señor Jesucristo quebrantado y me arrepiento de mis pecados, confío en Él y entonces recibiré esa vida eterna. Estoy seguro que alguien me preguntará, ¿qué es vida eterna? No te preocupes, porque Cristo nos da la definición. En Juan 17:3, Cristo nos da la definición de la vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, vida eterna es ¿qué? Es confiar en Dios y creer en el que he sido enviado, el Señor Jesucristo. En fracción de minutos o segundos, en el parpadeo de un ojo, nosotros pasamos de la muerte a la vida. Y esto explícitamente me dice que si yo estoy sin Cristo, estoy muerto. Estoy tan muerto, claro, no muerto físicamente, pero muerto espiritualmente. Y necesitamos resurrección. Pero mientras absorbemos y devoramos la palabra de Dios y confiamos en su muerte expiatoria, pasamos de la muerte a la vida. Es como si yo pudiera utilizar esa ilustración de la palabra de Dios. Es cuando el Señor Jesucristo llamó a Lázaro. Ustedes saben en Juan capítulo 11 y 12, cuando Lázaro se lo menciona, Lázaro estaba muerto. Muerto significa muerto, 4 días en la tumba. Y el Señor Jesucristo vino y le dijo, Lázaro, ven adelante, sal de ahí. Oh, las palabras de Cristo son poderosas. Entonces Él dijo, de cierto, si tú confías en mí y crees en el que me ha enviado, tú tienes vida eterna, ahora, en este mismo instante, no al año que viene, no ni siquiera en el cielo, sino que la vida eterna comienza aquí. Yo la puedo tener ahora. Necesito continuar con el último. Y después, en el mismo versículo, hay esa total absolución. Y no vendrá a condenación. La vida dada y el juicio han sido dadas al Señor Jesucristo. Cristo es el juez de este universo. No tengo tiempo para exponer esto. Si van al versículo 22, dice, porque el juicio ha sido dado al Señor Jesucristo. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero tú crees en el Señor Jesucristo, el juicio llegará, el que es tu juez llegará a ser tu abogado, el juez será tu amigo, es aquel que está delante del Padre y delante de ti. Y Él murió en la cruz, tomó el castigo muriendo en la cruz, y Él tomó la ira de Dios en sí. Esa ira debería ser derramada sobre mí, pero mientras yo miro a Él, puedo recibir el perdón de mis pecados. Y la Biblia me dice que si tú no crees en Cristo, créeme, no quisiera asustarte, ese no es el propósito, pero en Juan 3:18 se nos dice que si no creemos, nosotros estamos en un terrible juicio y ese juicio ya ha tomado lugar. ¿Por qué? Porque estamos rechazando creer en el Hijo viviente, en el Hijo de Dios. Que nadie hoy se ha encontrado de esa manera en este lugar. Al confiar en el Señor Jesucristo, mi estado es cambiado de muerte a vida. Mi caso es movido de ser culpable a ser inocente. Mi registro es limpiado. Los cargos pendientes, las acusaciones, todas esas cosas remotas son removidas, quitadas, y apareceré delante de Dios justificado. Y la manera de explicar justificación, seré como si nunca hubiese pecado en mi vida. No habrá pecados, no habrá mentiras, no habrá odio, no habrá violencia, nada, no he hecho nada en mi vida. Apareceré ahí, seré recibido por el Señor Jesucristo, cree en Él. Él fue juzgado por nosotros y fue levantado de la tumba por nosotros. Entonces vida eterna se me da a mí mientras yo confío en el Señor Jesucristo. Y como Él dice en el versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y en el versículo 25, la última parte, dice, y los que la oyeren, ¿puedo venir a la conclusión? ¿Has escuchado la voz de Cristo? A través de su palabra, ¿has creído en Él? ¿Qué es lo que lleva más? ¿Qué es lo que atrae más tu atracción? Quizás estás escuchando a la persona equivocada, al Dios equivocado. Mejor es escuchar al Dios que nos dice cómo podemos ser salvados. La obra ha sido culminada en la cruz del Calvario, finalizada. Hay un juicio que se acerca, pero yo puedo evitarlo. Recibe con mansedumbre la palabra injertada, la cual es capaz de salvar las almas. El pecado ha distorsionado nuestro sistema de audición, ha distorsionado nuestros sistemas emocionales, por eso que sufrimos de un raquitismo espiritual incurable. Cristo vino a curar nuestras almas y a rescatar nuestras almas. Él pagó el precio con su sangre preciada, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario es como el cielo y la tierra se reunieron. Y el Salmo dice que la misericordia y la verdad se reunieron, la justicia y la paz se han besado. Entonces, en la cruz del Calvario, nosotros recibimos misericordia, recibimos justicia y recibimos verdad y recibimos también perdón de nuestros pecados. Estas son promesas fabulosas dadas a nosotros. Vengan a Cristo hoy día y encuentran paz para su alma. Leamos una vez más el versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.